Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Muy buenas, aquí estamos. Son los saludos de Pedro González. Es jueves, 30 de diciembre. Uf, qué poquito nos queda para salir de este año 2021 y recibir al 2022. Poco más de 24 horas para ese acontecimiento. Acontecimiento que evidentemente va a estar marcado pues por lo que está siendo marcada la vida de todos los ciudadanos malagueños y evidentemente españoles, y podríamos decir de todo el mundo, que es el progreso de Omicron, el progreso de los contagios del COVID. Enseguida vamos a actualizar ese dato aquí en Málaga, que no deja de ser de nuevo hoy, las últimas 24 horas, preocupantes. Así que vamos a informarnos de todo eso y de mucho más. Para eso nos vamos a pasar por la redacción de informativos que hoy comanda Andrés García. Andrés Conentano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues la pandemia deja una cifra récord de contagios en un día en este 2021. Y es que en las últimas 24 horas se han notificado 2.309 contagios, 2.309 positivos en Málaga, aunque la peor cifra, como siempre, es la de los dos fallecidos por coronavirus que se han notificado. La tasa de incidencia supera hoy la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia, tras subir 78 puntos. Ya son más de 30 los municipios cuya tasa supera los 1.000 casos, y entre ellos Málaga capital, que tras aumentar 32 puntos en las últimas 24 horas se sitúa en 1.185 casos por cada 100.000 habitantes. Esto en lo estrictamente sanitario, pero el aumento de la incidencia de la pandemia está teniendo también efectos económicos. Por ejemplo, sigue golpeando al sector hotelero de la Costa del Sol. Solo el 25% del 43% que tenían previsto celebrar la Nochevieja no lo hará finalmente, solo el 25% del 43%, como decíamos que lo tenía previsto. Es decir, que en cuestión de días las previsiones han caído 18 puntos. Si lo comparamos con el número de hoteles que celebraban fin de año antes de la pandemia, en 2019, por ejemplo, la caída es del 60%. Y es que la alta tasa de contagio de la variante Omicron ha provocado cancelaciones de última hora, como indica el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera ECOS, Javier Hernández.
De cancelaciones que ha habido en las últimas fechas, muchas de ellas no solo asociadas a la fiesta de fin de año, sino también al alojamiento que es necesario para alguien o algún residente o algún visitante que va a la fiesta de Nochevieja, también contrata alojamiento, ¿no? Pues ese alojamiento también se ha cancelado.
Aunque las medidas COVID no afectan a los aforos, los hoteles los han reducido como medida de prevención. A esto se unen protocolos que sí son obligatorios en hostelería.
Solicitar el certificado o el pasaporte COVID junto con la posible prueba PCR de las últimas 48 horas o de la prueba de antígenos de las últimas 72. Y de hecho se está solicitando.
Y este es el perfil de esas personas que deciden celebrar el fin de año en un hotel.
Fundamentalmente mercado doméstico, es decir, turistas españoles alojados en los hoteles para las fiestas navideñas, y como decía, el 45% internacionales, que muchos de ellos no son visitantes procedentes de los países de origen, que muchos de ellos en este caso pues son residentes en la Costa del Sol que prefieren celebrar la Navidad o la fiesta de Nochevieja en un hotel y estar en un lugar mucho más atractivo, ¿no?
Bueno, pues faltan poco más de 24 horas para despedir el año, y a estas alturas son muchos los municipios que han anunciado que no celebrarán la tradicional fiesta de Nochevieja con esas campanadas, ¿no? Entre esos municipios se encuentra la capital. Lo que sí se celebrarán serán fiestas en locales de ocio, que este año estarán marcadas, dichas fiestas, por las medidas que están actualmente en vigor, como por ejemplo el pasaporte COVID. Los propios establecimientos serán los encargados de solicitarlos en la puerta, pero ¿quién controla que eso sea así? Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Málaga está en vigor el dispositivo de seguridad diseñado para estas fechas.
Y para hablar de eso tenemos a Abelino Barrio Nuevo, que es el concejal responsable de seguridad del Ayuntamiento. Abelino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decíamos, menos de 24 horas de una de las mayores celebraciones del año, podríamos decir. Suponemos que el que no haya fiesta en la Plaza de la Constitución es un factor que hay que tener en cuenta. Pero ¿cómo se afronta en términos de seguridad y qué dispositivo va a haber mañana en la calle?
Bueno, en primer lugar hay una muy buena coordinación entre la policía local y el Cuerpo Nacional de Policía. Trabajamos conjuntamente. Por parte de la policía local, va a haber, velarán por la seguridad de los malagueños un alrededor de 90 agentes en un turno desde las 11 a las 7 de la noche a las 7 de la mañana, entre servicio ordinario y extraordinario. Además, dentro de esos agentes va a haber la unidad del Grupo de Investigación y Protección, que van de paisano para el control de los aforos, para el control de la fiesta, y independientemente habrá unidades de operativo de apoyo de los GOA y el GIA, que es el Grupo de Investigación y Atestado, en una noche que sabemos que es proclive a la ingesta de alcohol. Se van a hacer en diferentes controles aleatorios en diferentes puntos de nuestra ciudad, pues un poco para concienciar a las personas que si alguien ha tenido algún tipo de ingesta de alcohol, que bueno, pues que no coja el coche, y que ahí habrá, estoy convencido que hay ese refuerzo del servicio público como son los taxis, ¿no?
Uh-huh. Abelino, decíamos que los establecimientos que celebran cotillones tendrán la obligación de exigir a sus clientes ciertos documentos. Recuérdanos, ¿qué debe ser obligatorio exigir en puerta?
Bueno, pues lo que tienen que entrar es, con, al ser un sitio, el uso obligatorio de la mascarilla, y quitárselo solo y estrictamente a la hora de consumir, y el llevar el pasaporte COVID para acceder a los locales. Hay una serie, esto coincide en un viernes. Hay locales que lógicamente se dedican a los ocio nocturno, que albergará pues las personas que habitualmente concluyen en esos lugares, y después hay unas determinadas fiestas de carácter ocasional, principalmente pues club hípico, algún que otro restaurante o sitio de celebración de grandes eventos como boda, que han pedido licencia y autorización para celebrar fiestas de fin de año. En ese aspecto, cuando el aforo supera 700 personas, la Junta de Andalucía es la encargada de las inspecciones de esos locales, y con un número inferior es la policía local. Ambos también trabajamos conjuntamente y en coordinación, y los que estamos ahora mismo en el día de hoy haciendo los apercibimientos a aquellos locales que hemos detectado pues que le faltaba algún tipo de documentación pues para que lo tuviera en regla. Estaremos muy expectantes a que se desarrolle la noche de fin de año pues con la máxima tranquilidad. Es cierto también, que por lo menos nos trasladan, no tengo yo ese dato cierto, que hay menos demanda o menos venta de entradas para esos establecimientos ocasionales que celebran habitualmente fiestas de fin de año, ¿no?
Uh-huh. Queda menos, decíamos, queda poco más de 24 horas para esa fiesta de Nochevieja, pero también tenemos la vista puesta, Abelino, en la cabalgata de Reyes. A esta hora ha habido reuniones, ¿hay algún dispositivo ya configurado para la próxima semana?
Bueno, ha habido ya determinados dispositivos de, tú sabes que es un tema transversal, en donde ha colaborado tráfico, lo que es el área de movilidad, junto con el área de seguridad, la agrupación de cofradías, bueno, pues el área de fiestas, lógicamente, y ya estamos trabajando en cuál es la mejor de las opciones a llevar a cabo para ese día, ¿no?
Y Abelino, ¿cambiaría mucho el dispositivo de seguridad si es una cabalgata normal, con carrozas y desfile, a ser una cabalgata estática?
Bueno, en principio, por nuestra parte, no. Nosotros principalmente, como bien sabéis, estamos para los temas de tráfico en este tipo de eventos. Estamos un poco centrados, lógicamente, en que la movilidad discurra con cierta tranquilidad. Ya después, lógicamente, si es estática, pues habrá ya sus vigilantes, sus controladores de aforos, y si es estática móvil, pues estaremos pendientes, como siempre, pues del tráfico, porque no hay que olvidar que también la agrupación de cofradías, en el caso de que sea dinámica, pues va a poner la silla con un distanciamiento, la gente del recorrido, bueno, pues habrá su silla, la gente se pertenecerá en la gran inmensa mayoría en ese recorrido sentada con sus medidas de seguridad y su distanciamiento social, ¿no? Uh-huh. Habrá sus pasillos amplios para que la gente pueda pasar con una ida y una vuelta diferenciada, en fin, como lo hemos vivido bueno, pues no, recientemente en La Magna, ¿no? Yo creo que fue un comportamiento ejemplar de todos los malagueños. Este tipo de fiestas, que son fiestas infantiles, atrae un público muy sensato, y bueno, yo no creo que haya especialmente problema. Yo creo que va a ser muy similar a lo que ha sido la Magna en Málaga, ¿no?
Está claro. Pues Avelino Barrio Nuevo, gracias por atendernos. Suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien y, por supuesto, feliz año nuevo.
Pues muchísimas gracias y feliz año nuevo a todos.
Pues vamos a ver qué pasa mañana. Andrés, ¿más cosas que haya que destacar a esa hora?
Pues mira, vamos a seguir precisamente hablando de la cabalgata. Hace unos minutos, hace 40 minutos, se han puesto a la venta las sillas para ver esa cabalgata de Reyes en la capital. Desde la agrupación de cofradías han anunciado que van a reducir el aforo y van a establecer una distancia de 1,5 metros cada dos sillas. La mascarilla, por cierto, será obligatoria en adultos y niños. Manuel Torres es presidente de la Comisión de Sillas y Tribunas de la agrupación de cofradías.
Se ha tenido que eliminar la cuarta fila porque hemos tenido que retrasar a 1,5 metros de distancia entre las distintas filas que va a estar tres filas a ambos lados en el eje Parque, Plaza de la Marina y Alameda Principal, y también lateralmente también vamos a tener una distancia de 1,5 metros entre las parejas de sillas que va a estar conformando, ¿no?
En total se instalarán unas 6.300 sillas en el Paseo del Parque, Plaza de la Marina y Alameda Principal. Como ya anunciaron desde el Ayuntamiento, la cabalgata de Reyes será en movimiento, como es tradicional. Es el plan que está sobre la mesa, sobre el que se trabaja. Pero ¿qué pasaría si la evolución de la pandemia obligara a cambiar esos planes? Bueno, pues desde la agrupación aseguran que si se diera el caso, aquellos que adquieran su silla tendrán derecho a la devolución de parte de lo abonado.
Hay una devolución con una pequeña cuota de, digamos, que se pone de los gastos de emisión y de los preparativos, que de hecho es que prácticamente ya está todo contratado y lo tenemos todo previsto, ¿no? Con las empresas que van a colaborar con nosotros, ¿no? Para el montaje y servicio y vigilancia, auxiliares y personal. Estamos hablando de más de 100 personas, ¿no? Que ponemos en marcha.
Bueno, pues el precio oscila entre los 9 y los 14 euros y pueden comprarse a través de la web de la agrupación. Y si tuviéramos que resumir lo siguiente que vamos a contar, Pedro, podríamos titularlo como sobre la bocina. Y es que a menos de dos días para que termine el año, el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva sus cuentas de 2022. En el caso del consistorio, los presupuestos han salido adelante con los votos a favor de Partido Popular, Ciudadanos y del concejal no adscrito, Juan Casá. PSOE y Adelante Málaga han votado en contra. Las cuentas, que podrían estar en vigor en enero, contemplan 936 millones de euros, de los que 152 pertenecen al capítulo de inversiones. Y hoy también la Diputación de Málaga ha aprobado sus cuentas para 2022 de manera definitiva. Los presupuestos ascienden a 352 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 17% en comparación con las de este año y contemplan una inversión de 236 millones. La industria turística, los sectores productivos y un plan de ayudas especiales para los municipios afectados por el incendio de Sierra Bermeja marcan unas cuentas que entrarán en vigor en enero. Francisco Salado es presidente de la Diputación.
Sobre todo para proyectos estratégicos que se van consolidando y que han representado una inyección económica y en el sector turístico, agroalimentario, para toda la provincia importante que seguimos implementando, como es la Gran Senda, la Senda Litoral, el Corredor Verde de Guadalhorce, el Embalse de la Viñuela. Proyectos también muy sensibles y muy necesarios, como esa inyección de 9 millones de euros a Sierra Bermeja para su recuperación económica después del devastador incendio que sufrimos.
Además del presupuesto de 352 millones de euros, se contará con una partida extraordinaria dotada con los 100 millones de euros del préstamo solicitado con cargo a las cuentas de este año. Una cantidad que se invertirá para hacer frente a la recuperación económica a través de obras y proyectos municipales. El presupuesto de la Diputación ha sido aprobado con los votos a favor de PP, el diputado no adscrito Juan Casá y Juan Carlos Maldonado, aún en representación de Ciudadanos. El PSOE se ha abstenido y Adelante Málaga ha votado en contra. Y un último apunte, Pedro. En solo 15 días, el Hospital Regional de Málaga, el Carlos Haya, ha realizado 14 trasplantes de órganos gracias a la solidaridad de las familias de 5 donantes. Estos procedimientos han generado 9 riñones, contando con un donante vivo, 2 corazones, 3 hígados y 2 páncreas, lo que supone un total de 16 órganos válidos para trasplante, así como 10 córneas.
Gracias, Andrés. Todo esto te lo vamos a contar a las 2:20, más ampliado en el tiempo de información local y provincial de esta casa. Y si sucede algo, evidentemente, pues aquí estamos abiertos a que te podamos contar todo lo que vaya sucediendo, todo lo que sea actualidad. Y ahora la actualidad que nos interesa es la del tiempo, a las 12:44. Ya sabes cómo está el día de hoy y cómo está desde ayer. esa pequeña ola de calor que estamos pasando en estas últimas horas. Bueno, pues para hoy ya sabes que la Agencia Estatal de Meteorología prevé que los cielos sigan estando poco nubosos o despejados, que no se descarta alguna que otra banco de niebla en el litoral, más probable, por ejemplo, al anochecer, más que esta mañana, al anochecer, que el viento está soplando esta mañana pues prácticamente variable, flojo y con brisas, y que la temperatura, las mínimas bajan un poquito en el Valle del Guadalhorce, va a haber algunos cambios en el resto de la provincia, pero que las máximas van a subir, sobre todo en la comarca de Antequera. De hecho, la máxima se prevé para el día de hoy en Antequera y en Vélez, 22 grados de máxima, repito, 22 grados, pero es que el Málaga capital, en Marbella y en Ronda, la máxima va a rondar hoy los 21 grados. Para mañana, ¿cómo va a estar la cosa? Que es viernes, que es 31, que es el último día del mes de diciembre y el último día del año. Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, algunas brumas en el litoral sin descartar bancos de niebla, que el viento va a soplar variable flojo y que las temperaturas prácticamente se van a mantener sin cambios e incluso puede que suban un poco. Mañana se prevén máximas, fíjate lo que te voy a contar, de 24 grados en Antequera, 23 en Ronda, 22 en Vélez, 21 en Málaga y 19 en Marbella. Una auténtica barbaridad. En fin, así están las cosas con el tiempo, que lo tenemos absolutamente loco total. 12:46, una mínima pausa y nos vamos, hablando de tiempo, al lugar donde tenemos el mejor clima de Europa.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor y más divertido concierto en familia junto a la Orquesta Filarmónica de Málaga y el tenor José Manuel Zapata. Sábado 8 de enero a las 19 horas en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Colabora COPE Málaga y los amigos de
Patelín, Opel Auto Premier, Unicaja Banco, Residencial Santa Clara y Ensueños del Sur.
Visite el Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Ahora podrá disfrutar de nuestro Belén con más de 100 piezas de porcelana de Lladró. Una auténtica obra de arte. Y su visita es gratuita. Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, en la plazuela Santísimo Cristo de la Sangre. Esta Navidad, Museo del Vidrio y del Cristal de Málaga. Les esperamos.
Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego, donde podrás disfrutar de la mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchegos. En Avenida La Paloma, calle Bienvenida 1. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
12:47 minutos, decíamos que nos íbamos a ir al sitio donde tenemos el mejor clima de Europa, y no hay que irse muy lejos de la provincia de Málaga, hay que irse, nada, a prácticamente 60 kilómetros de la capital de la Costa del Sol, de la Axarquía, en Torrox. Ahí es donde está el mejor clima de Europa. El alcalde de esta localidad es Óscar Medina. Óscar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues disfrutando de ese clima, ahí también hace calor hoy, porque en Málaga, desde luego, lo estamos sufriendo desde ayer, que estamos con 20, 22 grados de temperatura de máxima. También supongo que en Torrox se notará, ¿no?
Por supuesto, y más aquí en Torrox, tú lo sabes, hay muchos extranjeros, nórdicos, alemanes, que se bañan los 12 meses del año. Por lo cual, con más motivo, hoy pues pueden disfrutar de las playas, que nosotros siempre las tenemos equipadas los 12 meses por lo mismo, ¿no? Porque somos un municipio con mucho nórdico, mucho turista y residente del norte de Europa que se puede bañar en cualquier época del año.
Uh-huh. Oye, Óscar, estamos repasando en cada una de las localidades, en algunas de las localidades de Málaga, haciendo un poquito de balance del año que termina, del próximo año, hacer un poco de previsiones, pero puntualmente, ¿cómo fue el día 19, el Día de las Migas?
Pues la verdad que muy bien, muy bien. Fue una decisión que conllevaba una responsabilidad, ¿no? Pero yo es que realmente pienso que era el Día Grande de Torrox, 40 aniversario, y el Ayuntamiento como tal, Policía Local, Protección Civil, Servicio Operativo, nosotros velamos por la mayor de las seguridades, pero al final esto es un tema de responsabilidad, también de libertad individual y sobre todo, como siempre digo, que el que tenga algún síntoma que evite salir, pero a ningún lado, ¿no? A ningún lado. Cuando el que tenga síntomas haga sus pruebas, pero sobre todo que tenemos que intentar convivir con un virus que no ha transformado, pero que gracias a la vacunación hay que tener un mensaje de calma, que muy, 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 muy poca gente está yendo a la UCI en comparación hace un año, ¿no? Con lo cual, con mucha responsabilidad, pero la vida tiene que continuar y no subir, porque hay mucha gente que depende de este tipo de cosas para poder llegar a final de mes.
Está claro. Bueno, pues puntualmente el 19 de diciembre se celebró el 40 aniversario ya, la 40 edición ya de esa fiesta tradicional en Torrox, es el Día de las Migas. Y aparte de eso, Óscar, ¿qué balance se puede hacer de 2021? ¿Cómo se ha comportado el año en Torrox?
Bueno, nosotros hemos sido el municipio de toda Costa del Sol con mayor ocupación en verano, por delante de municipios como Marbella. Hemos estado ahí junto con, después detrás, Nerja, Frigiliana, pero hemos sido el municipio con mayor ocupación y eso es un orgullo, ¿no? Creo que las cosas se están haciendo bien, estamos creciendo como municipio día a día y, bueno, yo la verdad que el balance es positivo, sobre todo sabiendo que Omicron se contagia muy rápido, pero no con tanta fuerza, y que la vacunación, gracias a Dios, nos da una esperanza para, si tenemos esa costumbre de vacunarnos, yo creo que al final vamos a tener que vacunarnos todos los años, como se hace con la gripe, podamos remontar, porque tenemos la mejor provincia de Europa, Málaga, Torrox, tenemos la mejor provincia, la Costa del Sol es de las zonas que más va a crecer en Europa en las próximas décadas.
Pues ojalá sea así y nos comportemos todos como es debido. El año 2022, que está a las puertas ya, ¿algún proyecto que sea destacable? ¿Qué proyecto podríamos poner sobre la mesa como lo más importante para Torrox en este próximo año?
Yo tengo mucha ilusión en un museo de la historia de Torrox, que vamos a abrir ahora en breve, que en la calle Baja, una de las calles con más historia del casco histórico, y que junto con ese mercado que hemos abierto en la Plaza de la Constitución, pues va a ser el complemento perfecto a nuestra oferta de ocio, ¿no? Evidentemente vamos a hacer un campo de fútbol con un parque verde impresionante en la costa, y eso nos va a hacer que quitemos el campo de fútbol antiguo, lleva 60 años, y que rompe, digamos, esa línea de playa tan bonita, son 9 kilómetros de costa, ¿no? Pero yo me quedo con un municipio que va a apostar por la cultura, por poner en valor nuestro patrimonio, y que la gente que viene al mejor clima de Europa pues pueda disfrutar de unos parques verdes impresionantes y de cultura, de la historia de Torrox, complementado con el sol de playa. Porque al final hay que reconocer que Málaga ha crecido desde el año 60 de forma ininterrumpida. La principal fuente de crecimiento de Málaga es el turismo. Es el turismo, es el que empuja al resto de sectores, y no es por otra cosa, Pedro, sino por nuestro sol, ¿no? Por algo nos llamamos la Costa del Sol. Entonces nunca tenemos que perder de vista que el sol y playa es lo que nos ha dado tanto progreso en los últimos 50 años a los malagueños.
Está claro. Para terminar, Óscar, puntualmente, mañana noche de fin de año y dentro de una semana la tradicional cabalgata de Reyes. ¿Cómo se van a solventar esos dos asuntos en Torrox en esta ocasión?
Nosotros este año no vamos a hacer una tradicional fiesta que se organiza en la Plaza de Constitución. Entendemos que tenemos que olvidarnos de esas macro fiestas hasta que no esté la cosa más controlada. Pero yo sí creo en una cabalgata. Es que creo que las cabalgatas de toda la vida son las menos arriesgadas, ¿no? Pienso que como la que vamos a hacer nosotros, que sale desde el morro y llega hasta el pueblo, pues la gente estará al aire libre viendo a sus Reyes Magos, y en mi opinión, más segura que hacerla incluso estática, ¿no? La cabalgata de toda la vida, con medidas de seguridad, con protección civil en cada tramo, intentando que la gente no se aglomere, pero sobre todo, como nosotros tenemos una de las cabalgatas con mayor recorrido de toda la provincia, ¿no? Repito, empieza desde el Morche y recorremos 5, 6, 7 kilómetros hasta llegar a la Plaza de la Constitución, creo que eso es garantía segura, pues para poder, que los niños tienen que disfrutar, los niños tienen que tener esa noche mágica de Reyes, y creo que como es al aire libre, con su mascarilla no va a haber ningún problema. Y al final siempre digo, esto es optativo. El que quiera que vaya a verlo, y el que no, pues que se quede en su casa, ¿no? Siempre con medidas de seguridad y dando, sobre todo, la libertad al ciudadano de elegir si quiere llevar al peque a ver los Reyes Magos o no. Pero repito, creo que lo vamos a hacer, y pienso que al aire libre, y como siempre se ha hecho, es más seguro que incluso cuando se decide, en mi opinión personal, ¿no? Evidentemente respeto la opinión de cada uno de los ciudades, pero pienso que la cabalgata tradicional es más segura.
Está claro. Y que aunque nos quedemos en casa, no os preocupéis que los Reyes Magos, como son magos, no ir a la cabalgata no implica que no recibamos las cosas que hayamos pedido en la carta. Así que eso no es problema ninguno. Pues Óscar Medina, alcalde de Torrox, gracias por atendernos un ratito. Suerte para mañana por la noche. Que vaya todo bien y feliz año.
Muy bien, gracias a ti igualmente. Y un saludo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Gracias. Seguimos adelante, estamos a 6 minutos de la 1 de la tarde, y antes de irnos con el boletín de noticias, te quiero contar una historia que tiene que ver con un malagueño ilustre, Enrique Ramos Puente, ¿Quién fue Enrique Ramos Puente? Pues nadie mejor que una de sus nietas para que nos cuente. Porque además ella, la profesora Encarnación Serrano Ramos, ha impartido recientemente una conferencia sobre este distinguido malagueño, además ilustre miembro de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Encarnación Serrano Ramos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Así en un flash, ¿quién es o quién era Enrique Ramos Puente?
Bueno, pues Enrique Ramos Puente, además de, como ha dicho, ser mi abuelo, fue abogado de Málaga desde 1909 hasta prácticamente el momento, casi el día antes o el mismo día de su fallecimiento, en 1964. Se centró fundamentalmente en los temas de derecho civil y mercantil, pero además se centró también, se preocupó por la gestión del Ilustre Colegio de Abogados, siendo secretario del mismo, siendo también, es decir, de decano del Colegio de Abogados de 1956 a 1962, y sus compañeros, al cumplir las bodas de oro con la abogacía, pues le dieron un homenaje y solicitaron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que se le impuso el 15 de octubre del año 1962, aprovechando que era la festividad de la patrona de los abogados, Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Pero además de ejercer la abogacía, fue una persona muy completa. En su juventud intervino pues en las carreras de cinta a caballo que se celebraban en el parque. También tuvo una enorme afición por la pintura, tanto del natural como retratos, también copió obras de pintores famosos, además también de por las fotografías. Son impresionantes las fotos que nos ha dejado de Granada, donde él estudió la carrera de Derecho, lo mismo que de Málaga, y después fue concejal en el segundo mandato de Gálvez Ginachero, de marzo de 1924 a mayo de 1926. Incluso fue socio fundador del Club de los Rotarios de Málaga, siendo su presidente de abril de 1934 a abril de 1935, porque los Rotarios estaban en el cargo durante un año y empezaba precisamente en el mes de abril. Además, presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana en unos años muy complejos, 1931 a 1941, presidente también en 1932 del Círculo Mercantil, miembro, como acaba de mencionar al principio, de la Sociedad Malagueña de Ciencias desde 1909, junto, por ejemplo, con los Jiménez Frau, con los que estaba, es decir, emparentado, y también miembro de la Junta de Propietarios del Teatro Cervantes. A eso había que añadir su enorme preocupación por el desarrollo turístico de Torremolino. En Torremolino él tenía una propiedad y cuando se fue desmontando, es decir, porque una parte de la propiedad era solo una zona de piedras, pues cuando se fueron desmontando se utilizaron, curiosamente, para la construcción de del campamento Benítez. Incluso dio forma a la sociedad Torremolinos, sociedad anónima, que se creó en enero de 1935. El proyecto era enorme, él era consejero delegado, y entonces lo que se pretendía era fomentar el turismo de la costa de Málaga y preferentemente de Torremolinos, para lo cual pues contaban con una extensión de 120.500 metros cuadrados. El proyecto lo había hecho el arquitecto González Edo, pero por desgracia este proyecto al final se vino abajo, dado que gran parte de los consejeros habían fallecido durante la Guerra Civil.
Pues Encarnación, es que no tenemos tiempo para más. Yo creo que ha quedado absolutamente claro lo que queríamos reflejar, quién era este malagueño ilustre Enrique Ramos Puente, en este caso tu abuelo, y del que se ha hecho el pasado día 20 de diciembre una conferencia sobre este miembro de la entonces Sociedad Malagueña de Ciencias. Encarnación, enhorabuena por esa glosa, por ese abuelo que tenías y que haya suerte para ponerlo en valor también, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Adiós, adiós. Le dijo la araña a la mosca. Da un paso más y estás muerta. Ya te advertí que no osarás ponerme a prueba. Estamos al filo de la una de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después seguimos aquí contándote más cosas en Herrera, en Cope Más Málaga. No te vayas. Las que manejan los hilos fuiste tú. La primera en empezar.
Mediodía. Cope Más Málaga. Estar informado.
La una de la tarde, siete, casi ocho minutos ya. Estamos en Herrera, en Cope Más Málaga. Estamos en mediodía, Cope Más Málaga. Hasta las dos de la tarde vamos a continuar juntos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Vamos a contarte más cosas, pero antes vamos a pasarnos por la redacción de deportes para saber a esta hora que es actualidad en el mundo del deporte malagueño. Javier Bautista, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Tenemos que decir que la pandemia, los casos positivos están amainando un poquito en el deporte malagueño. Por ejemplo, el Málaga por segundo día consecutivo no ha presentado positivos, mantiene los 12 activos, pero los 6 primeros ya se pueden reincorporar porque ya han pasado los 10 días preceptivos. Y por otro lado hay que apuntar que el Unicaja de Málaga está esquivando mucho. Es uno de los pocos clubes de ACB que no ha presentado ningún positivo COVID. Toquemos madera y que continúe así. Recuerden que el Unicaja de Málaga juega el domingo a las 6 de la tarde en casa ante el Zaragoza y se espera que ese partido se pueda llevar a cabo si no hay positivos en el equipo rival. Y en el Málaga decir que a esta hora pues ya tiene que estar ya terminando la Junta General de Accionistas en la que se va a aprobar las cuentas y ese aluvión de dinero y de millones que viene del acuerdo que han suscrito todos los equipos de primera y de segunda en cuanto al acuerdo con COVC. Y para terminar, lo han contado los compañeros a nivel nacional, a nivel local nos interesa, el 75% será el aforo para la Rosaleda, el 50% mitad del aforo para el Carpena.
Pues ahí están las cosas del deporte que a las 3 de la tarde te volveremos a traer ya en versión ampliada. Gracias, Javier.
Un saludo.
La 1 y 8 minutos. Por cierto, ¿sabes que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga? Que vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Mediodía. Cope Más Málaga. Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
A la 1:10 de la tarde te quiero contar otras cosas que además están muy en boca de todo el mundo en esta época del año, ¿no? El hecho de echar una mano a gente que lo está necesitando. Bueno, te cuento, el consistorio malagueño está colaborando en un proyecto de ayuda a mujeres portadoras del VIH, del virus del SIDA, en el Congo, que promueve la ONG Arambe. Gracias a eso, Arambe puede acceder a la convocatoria de subvenciones en el campo de la cooperación internacional 2021 del Ayuntamiento de Málaga y recibió una ayuda importante para un proyecto de prevención y ayuda contra el VIH, contra el SIDA en mujeres embarazadas y prevención de la transmisión madre-bebé que desarrolla en un suburbio de Kinshasa, en la capital de la República del Congo. Bueno, pues vamos a hablar de ese asunto, de ese proyecto, con Elisa Apezteguía, que es la delegada de la Asociación Arambe en Málaga, donde esta entidad lleva implantada desde hace ya más de 3 años. Elisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Vamos a situarnos en el principio, en el inicio. ¿Qué es exactamente Arambe?
Pues sí, mira, Arambe, que por cierto es una expresión del Swahili que significa todos a una, es una gran movilización internacional que promueve proyectos de desarrollo en toda África subsahariana. Y en los 20 años que llevamos de vida hemos implementado ya 100 proyectos en 22 países.
Has dicho 20 años de vida, pero aquí en Málaga 3 años, si no
ahí
me equivoco,
solo
¿no?
Solo 3, efectivamente, sí.
Vale, perfecto. Oye, que Arambe, ¿qué es lo que lo define fundamentalmente y cuáles podríamos decir que son sus líneas a seguir o sus señas de identidad?
Bueno, yo creo que efectivamente en nuestra filosofía hay notas muy señaladas que para nosotros son muy importantes, casi te diría que irrenunciables, ¿no? En primer lugar, pues el protagonismo de todo nuestro trabajo es de los propios africanos. En nuestra línea de actuación, pues siempre priman sus demandas, sus necesidades y, por supuesto, son ellos los que llevan a cabo los proyectos, incluida la dirección, ¿no? Y nosotros trabajamos muy estrechamente con ellos, lo que permite una transparencia grande en cuanto al destino y al empleo de los fondos, el modo de hacer el trabajo, etcétera. También es sostenible en cuanto a que todos los que trabajamos por Arambe fuera de África somos voluntarios y, por lo tanto, no percibimos ninguna remuneración, o sea, la totalidad de las ayudas que conseguimos van directamente, sin intermediarios, a los africanos que las necesitan. Además, pues tenemos una filosofía llena de esperanza y sensible y admirada ante los valores de África subsahariana y eso nos lleva a trabajar con una mirada positiva y realista. Uh-huh. Y precisamente es eso, nuestra fe y nuestra confianza en los africanos lo que nos lleva a prestar ayuda a los que apuestan por quedarse en su tierra, por trabajar en ella con independencia siempre de la raza, de la etnia, de las creencias o de la situación. Y por último, quizá, pues te diría que otra característica importante de la sostenibilidad es que nos aseguramos de que cada actuación pueda financiarse por sí misma en el futuro, que no termine cuando termina la ayuda.
Está claro. Oye, una cuestión. Hemos hablado de un proyecto específico, como es este de lucha contra el SIDA, el VIH, mujeres embarazadas y prevención de la transmisión madre-bebé. ¿Ese proyecto en concreto en qué consiste? Y luego, ¿qué otro tipo de proyectos se llevan a cabo en general desde Arambe?
Pues mira, fundamentalmente se llevan a cabo proyectos relacionados con la salud y la educación de mujeres y niños, ¿no? África tiene un potencial enorme y nosotros creemos en él y en las grandes cualidades de los africanos para hacer su propio futuro si cuentan con el empuje y la ayuda necesaria, ¿no? Y eso pasa por mejorar las oportunidades de educación de los niños y niñas, también de los adultos, y por procurar, como en este caso del proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga, mejorar la atención sanitaria de toda la población, especialmente de los niños y de las mujeres. En los suburbios de las grandes ciudades mueren muchos niños antes de llegar a los 10 años, y en fin, esas son nuestras prioridades. Y si me centro un poco en este proyecto subvencionado por el Ayuntamiento de Málaga, pues está enfocado a la prevención y lucha contra el SIDA en el Congo, como tú bien has dicho, ¿no? Según las Naciones Unidas, la prevalencia del VIH en este país es del 0,8% en los adultos entre 15 y 49 años. Entonces es muy importante, en primer lugar, que vaya aumentando el número de pruebas de VIH en madres embarazadas y en los niños huérfanos que están en centros de acogida. Y luego, hacer también campañas masivas de prevención y de detección precoz. Esa es la dirección, por otra parte, en la que trabajan las Naciones Unidas en la lucha contra el SIDA. El objetivo es muy ambicioso, el Ayuntamiento lo ha entendido y por eso lo ha apoyado, ¿no? Significa testar al 90% de la población, tratar al 90% de los enfermos y aplicar la prueba de carga viral al 90%. Y ahí quiere contribuir Arambe con eso, con ayudas particulares y otras tan generosas como la del Ayuntamiento de Málaga. Estamos teniendo acceso, está consiguiendo nuestro proyecto que 3.000 mujeres embarazadas accedan a pruebas gratuitas del VIH durante el control prenatal en 18 maternidades, que un grupo grande de sanitarios sean formados en el control de esta enfermedad, que cerca de 400 personas que viven con VIH-Sida reciban ayuda domiciliaria o tengan apoyo económico para ser hospitalizados, y que 1 millón de niños huérfanos, jóvenes, en centros de acogida, pues se beneficien de atención gratuita y también sean formados en la toma de conciencia con respecto a la enfermedad. Básicamente eso.
Uh-huh. Elisa, aparte de este proyecto puntual que estáis desarrollando desde Málaga o con estas subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, ¿hay alguna otra actividad que hagáis en la capital de la Costa del Sol?
Sí, por supuesto. Bueno, primero hay que aclarar que Arambé no solo cuenta con fondos provenientes de subvenciones que otorguen las instituciones públicas, sino que prioritariamente tiene recursos de donantes privados que colaboran en la medida que pueden, ¿no? Sensibilizados pues por los mismos proyectos. Ah, bueno, y también quiero señalar que otras entidades de Málaga pues se han interesado y están contribuyendo en fase de alguna fundación, la Diputación, Unicaja, etcétera, ¿no? Pues bueno, a través de estas vías de financiación podemos decir que los malagueños están apoyando pues por lo menos 4 o 5 de los 14 proyectos que contiene el catálogo de la ONGD para el año 21. Y que estos proyectos se están llevando a cabo en Mozambique, en Kenia, en la República Democrática del Congo, en Costa de Marfil, en Uganda, en Camerún y en Nigeria también. Y bueno, los medios son muy variados: conciertos, mercadillos, campañas escolares, sesiones de sensibilización, las redes sociales. No sé si me da tiempo de describirte brevemente alguno de ellos.
Sí, claro.
Sí, pues mira, tenemos el proyecto CHE, que ofrece un seguro sanitario para niños y niñas. Por 50 euros, cada niño recibe una cobertura sanitaria completa desde los 4 hasta los 14 años, que incluye pues muchas cosas: reconocimientos regulares, vacunación, medicación, ingresos hospitalarios cuando son necesarios. O sea, 10 años de salud por 50 euros. Ahí los malagueños están apostando fuerte. Y luego está el que llamamos Comer en Kangemi, que gracias a este proyecto, pues alumnos de una escuela de uno de los suburbios de Nairobi, que antes solo recibían en el cole pues pan y agua racionados, tienen una beca de comedor que les permite disfrutar de una alimentación adecuada durante todo el curso. Y eso, pues eso, por 40 euros nuestros durante todo el curso, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro proyecto que es el Scholarship, que se trata de escolarizar a niños de familias sin recursos, y es una maravilla porque con solo 30 euros al mes, ya ves que estamos hablando de cantidades para nosotros muy asequibles, ¿no? Y para ellos fundamentales. Pues, por 30 euros al mes, un chaval recibe, además de la escolarización en sí, el transporte, el uniforme, los libros, el material escolar y la comida.
Qué bien.
Y luego también hemos recibido mucha ayuda en Málaga para otros dos proyectos. Uno de ellos dirigido a chicas jóvenes sin alfabetizar, que no han tenido ninguna oportunidad educativa, que van a ser las cabezas, de hecho ya lo son, de familia, de eso, de sus familias, y que empiezan a recibir durante 2 años una capacitación profesional básica para abrirse camino. Y de hecho, pues se lo abren, ¿no? Y bueno, ya por último, el quinto proyecto. Durante los últimos años hemos sufragado la carrera universitaria de 2 jóvenes keniatas, una chica y un chico, que proceden de uno de los asentamientos más pobres, un slum muy pobre del país, Kibera, pero que tienen talento e ilusión para hacer algo grande. Y así ha sido, efectivamente. Jeff y Violet pues se han graduado, se acaban de graduar recientemente, y ya están trabajando y ayudando y sacando adelante a sus familias.
Qué bien, qué bien.
Sí.
Pues están muy bien esos proyectos. Por cierto, para terminar, Elisa, si hay algún oyente que desea colaborar o informarse un poquito más de qué es Arambé, cómo funciona, qué proyectos tiene, etcétera, etcétera, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, nuestro mail es malaga@arambe.es.
Uh-huh.
El teléfono, el 606-33-1213. Y el Bizum de Arambe, que quizás es lo más cómodo y asequible para todos y para estas cantidades de las que estoy hablando, ¿no? Con 40 euros pues que coma un niño durante un año, o con 50 euros que tenga cobertura sanitaria un chaval durante 10 años, pues el Bizum. Y el Bizum, que puede ser un aguinaldo nuestro, lo mandamos con mucha facilidad a Arambe, pues con la ID de Arambe 33359. Voy a repetir, ¿eh, Pedro?
Sí.
El Bizum es 33359. Perfecto. Y ya está.
Pues así de sencillo. A Arambé, todos a una, que eso es lo que significa. Pues es una manera increíble de trabajar y de echar una mano a gente que evidentemente no puede salir adelante tan fácilmente como hacemos en el mundo en que vivimos. Pues Elisa, gracias por estar con nosotros. Suerte para todos esos proyectos, que salgan todos fenomenalmente bien, y feliz entrada de año.
Igualmente, Pedro, gracias a ti y a todos vosotros, y felicidades a todos los malagueños. Feliz año.
Gracias. La 1 y 21 minutos de la tarde. Hablamos ahora un poquito de investigación en la UMA. Sí, porque aunque estén de vacaciones en la Universidad de Málaga, no te creas tú que aquí todo el mundo se va a vacaciones y cierra las puertas. No, 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 para nada. Ahí en la Universidad de Málaga la gente sigue trabajando, afortunadamente. Y uno de los que está trabajando es Marcelo Bertier, que dirige la unidad de neurología cognitiva y afasia del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la UMA. ¿Y qué es lo que está haciendo Marcelo? Pues una de las cosas que está haciendo es identificar, o un proyecto, trabajar en un proyecto que identifica una nueva diana terapéutica para el tratamiento de la afasia infantil. Y quiero saludar a Marcelo, que lo tengo ya en línea. Marcelo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es exactamente la afasia, para que bueno, todo el mundo?
Le cuento un poco, pero mi compañera Guadalupe Dávila, que entiendo que debe estar en línea,
estará enseguida, sí señor.
Es la persona que mejor puede explicar este proyecto, porque ese proyecto de nuestra unidad lo lidera ella, lo ha liderado ella, ¿no?
Perfecto, perfecto.
Entonces, quizás yo prefiero en este momento pasarle la palabra a ella y yo puedo explicar lo que es nuestra unidad, ¿no? Pero que este tema prefiero que lo aborde ella, ¿no?
Guadalupe Dávila, buenas tardes, por alusiones.
Hola, buenas tardes. Acabo de entrar justo ahora mismo, no he oído la pregunta.
Pues la pregunta le estaba haciendo a Marcelo, la pregunta de definir un poco qué es la afasia infantil, para que todo el mundo lo tenga claro.
Bueno, la afasia es un trastorno del lenguaje adquirido. Cuando hablamos de afasia infantil, estamos hablando de un trastorno del lenguaje adquirido durante la infancia. Generalmente, en el caso de los niños, la causa suele ser un traumatismo craneoencefálico, mientras que en el caso de los adultos la causa más frecuente es un accidente cerebrovascular.
Y el estudio, el proyecto en el que estáis trabajando, ¿qué es lo que trata de hacer con ese problema, con esa afasia?
Ajá. Ahora mismo el estudio que estamos haciendo, en realidad es un estudio que vamos a iniciar, es un estudio de telerehabilitación con adultos, pero este otro proyecto que también llevamos en marcha es un estudio en el que queremos ver cuáles son las terapias más adecuadas para los problemas del lenguaje en el caso de las afasias infantiles. Tanto terapias lingüísticas, terapias de rehabilitación del lenguaje, que es el tratamiento habitual que se suele emplear en la clínica, en los logopedas y los neuropsicólogos, pero también tratamiento farmacológico que ayuda, potencia el efecto de la terapia lingüística. El propio fármaco tiene efecto por sí solo sobre funciones del lenguaje y sobre funciones cognitivas que modulan el lenguaje, pero además potencia la efectividad de la terapia lingüística.
Por cierto, Guadalupe, ¿qué tiene que ver este tratamiento o este proyecto que estáis realizando con el Alzheimer?
Porque los fármacos que estamos empleando para el tratamiento de la afasia, tanto en infantil como los estudios previos que hemos hecho con adultos, son fármacos que están comercializados para el tratamiento del Alzheimer. Pero, claro, inicialmente se ha visto que esos fármacos en las personas que tienen Alzheimer mejoran y mantienen su rendimiento lingüístico, y a partir de ahí pues hemos empezado a hacer estudios con personas que tienen problemas específicos del lenguaje, como decía previamente, pues debido a un accidente vascular o a un ictus o a un traumatismo craneoencefálico en el caso de los niños. Bueno, o otras causas que son menos frecuentes, pero que también cursan con alteraciones del lenguaje, ya sea pérdida de la comprensión, de la producción o de ambas.
Marcelo, ¿cómo se trabaja en este aspecto desde ese grupo de investigación que tú lideras?
Bueno, somos un grupo multidisciplinar donde yo soy el neurólogo, hay otras compañeras que son neuropsicólogas con experiencia en la evaluación de la fascia y en el estudio de neuroimagen. También en nuestro grupo hay un lingüista, hay dos personas que son matemáticos e informáticos que se encargan también de aspectos más también de la neuroimagen. Es fundamental trabajar hoy en día en un grupo multidisciplinar para poder abordar todo el ámbito de las afasias, que es bastante amplio y complejo, ¿no? Entonces nosotros somos una unidad que existe desde el año 2004 en el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la UMA y que está enteramente dedicada a conocer qué ocurre en el cerebro de las personas que tienen afasia, como bien decía Guadalupe, de secundaria a ictus, trauma craneal o otro tipo de procesos, y encontrar los mejores remedios para esto desde el punto de vista de la rehabilitación intensiva, cuáles son las mejores técnicas y cómo podemos incrementar los beneficios mediante el uso de medicamentos para la enfermedad de Alzheimer o para la enfermedad de Parkinson o inclusive antidepresivos que pueden ser útiles en la mejoría de la fascia y también el uso de nuevas técnicas de estimulación cerebral no invasiva que también contribuyen. O sea, sería de alguna manera utilizar todo el armamentarium disponible para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es el fin último de la rehabilitación. No es que solamente estas personas vuelvan a comunicarse, sino que recuperen al menos en parte su calidad de vida.
Para terminar, pregunta para cualquiera de los dos, para Marcelo o Guadalupe, ¿en qué fase se encuentra este proyecto, este estudio?
Bueno, el estudio de teleterapia, de telerehabilitación, está a punto de empezar y yo creo que Guadalupe puede contar un poco más, aunque sea brevemente, cuáles son los requisitos de las personas que pueden participar.
Pues brevemente, Guadalupe.
Sí, bueno, es un estudio en el que lo que queremos comprobar es la eficacia de la telerehabilitación para el tratamiento de las personas que tienen afasia, que tienen claro, actualmente con el tema del COVID, hay importantes limitaciones para aplicar las terapias por el tema de los... Además, las personas con afasia son personas que tienen problemas de movilidad. Entonces, es importante poder desarrollar una terapia de telerehabilitación que sea eficaz y, bueno, en principio las personas que son candidatas para participar en este estudio son personas entre 18 y 70 años que tengan infartos o hemorragias cerebrales únicas en el hemisferio izquierdo, como consecuencia de ellas hayan perdido algún aspecto del lenguaje, la producción o la comprensión.
Perfecto. Pues ahí tenéis lo que están haciendo en la Universidad de Málaga desde esta unidad de neurología cognitiva y afasia del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la UMA. Pues Marcelo, Guadalupe, gracias, enhorabuena por ese trabajo y feliz año.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y feliz año. ¿Sí?
Gracias.
Feliz año igualmente.
Hasta luego.
La 1:30 PM. Por cierto, los centros comerciales Carrefour Alameda y Carrefour Los Patios te desean, al igual que nosotros, felices fiestas. Pero además te recuerdan que están abiertos todos los días de lunes a domingo y con todas las medidas de protección contra el COVID para tu seguridad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
Ahora en Málaga, Taberna Asador Manchego. La mejor selección de carnes y de los tradicionales productos manchego. Teléfono 951-813946. Taberna Asador Manchego, tu rincón de la carne.
Esta Navidad pásala en el Centro Histórico de Málaga, Centro Comercial Abierto. Tus hijos podrán disfrutar de 2 horas gratis de ludoteca en el Señor Nilsson, en calle García Briz 1 y en el Aula del Mar en el Palmeral de las Sorpresas. Presenta un ticket de compra con sumisión superior a 20 euros de alguno de nuestros establecimientos que puedes encontrar en centrohistoricomálaga.com. Además, te enviamos las compras a casa dentro de la provincia y del territorio nacional. Organiza Asociación Centro Histórico de Málaga. Colabora Ayuntamiento de Málaga.
La cestita de Navidad, ¡ay! Nuestra cesta de los sueños, qué repletita estaba y cómo se va vaciando, ¿verdad? Cada día. Y nosotros aquí regalando cositas, que es lo que nos interesa a esta hora. La forma de participar en esto de los regalos de Navidad es muy sencillita, es enviando un correo electrónico. Pero claro, lo primero que te preguntarás, ¿y hoy qué es lo que van a regalar? ¿Qué van a sacar de esa cesta de los sueños? Pues atención, que es algo que, hombre, con las temperaturas de ayer y hoy, pues evidentemente no pegamos mucho aunque estemos en diciembre, pero tranquilo, que llegará el mes de enero y seguro que las temperaturas vuelven a ser invernales y nos hará mucha falta, por ejemplo, un nórdico básico de plumón Island de 220x220, o sea, cuadrado y enormemente grande, que tiene en esa cesta o que aporta en esa cesta a los amigos de Mi Colchón. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder conseguir este regalo de la cesta del día de hoy? Pues muy sencillito, escribirme un correo electrónico a málaga@cope.es, málaga@cope.es, pones tu nombre, tus apellidos, pones tu número de teléfono para que nos podamos poner en contacto contigo y decirte cómo hacerte con el regalo. Y además de todo eso, pues hombre, si pones algún piropo a mi persona, pues mucho mejor, porque así yo estaré mucho más contento, ¿verdad? Así que ya sabéis, en málaga@cope.es ponéis ahí, oye, qué guapo es Pedro, qué maravilla de tío, qué fantástico. Lo ponéis ahí en el correo y entre los piropos que lleguen, pues yo elegiré un correo y a ese correo, a esa persona, le regalaré ese nórdico básico de Plumón Island de Mi Colchón. Por cierto, hablando de Mi Colchón, Ángel Sánchez es el responsable de marketing, del grupo Mi Colchón. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿eso qué es? ¿Qué es un nórdico básico plumón? Esto que es una cosa que da mucho calor, ¿no?
Bueno, claro. Lo principal es que termorregule, que la temperatura mientras dormimos sea la adecuada.
Sí.
Ni nos pegue mucho calor, ni nos quedemos heladitos.
Uh-huh. O sea que es un termo ajustable, digámoslo de alguna manera, ¿no?
Eso es.
Vale,
eso.
Fenomenal. Y esto, por las medidas que tiene, 220x220, esto sirve para cualquier tipo de cama, como el que dice, ¿no?
Bueno, realmente las medidas en los rellenos son diferentes, pero para una cama de matrimonio de 1,35 viene estupenda.
Ajá, perfecto, muy bien. Pues eso está muy bien, que aunque tengamos calor en estos días, eso va a ser una raya en el agua, que esto cuando llegue en el mes de enero, y nada más que llegue el mes de enero, que es pasado mañana, como el que dice, ya veréis cómo vuelve otra vez el frío en todo caso. Por cierto, Ángel, 2021, que está a puntito de marcharse, ¿cómo le ha ido a Mi Colchón en este año que se nos va?
Bueno, pues la verdad es que muy bien. A pesar de las circunstancias, bueno, pues precisamente estas circunstancias extrañas que estamos viviendo todos, pues han provocado que nos demos cuenta un poco de las carencias que tenemos en casa. y bueno, pues le hemos dado importancia a estar muy cómodos en casa. Uh-huh. Y hemos renovado pues tanto las camas y el descanso como el sistema de pues el sofá o los sillones.
Claro, hemos estado más tiempo en casa, cómodamente sentado, cómodamente tumbado, y hemos dicho, ahí va, que este colchón, este sofá, no es todo lo cómodo que yo preveía, ¿no? Que yo así creía, es, ¿no? En su momento cuando lo utilizaba poco, ¿no?
Sí, así es. Y entonces, bueno, pues los malagueños hemos invertido bastante en descanso. Y bueno, también lo vamos apreciando más, ¿no? Porque a pesar de que es algo de primera necesidad y que todos necesitamos un colchón para dormir, pues bueno, es el gran desconocido de un hogar, ¿verdad? Uh-huh. Todos sabemos de televisores, todo, incluso de sofás, pero de la cama estamos un poco ahí suspensos.
Exactamente. Nada más que nos acordamos de la cama cuando nos acostamos. Y en ese momento es cuando decimos, ahí va. Pero claro, ya a la hora que nos acostamos no es plan de decir, mañana cuando me... Y luego no, al día siguiente no me acuerdo de cómo era el problema.
Sí, fíjate
que tenía la cosa, ¿sí?
Claro, que es cuando nos levantamos cuando más lo notamos,
claro,
¿no?
Claro, evidentemente, claro. Que salimos porque, de la cama hecho una alcayata, ¿no?
Ahí está. Y la diferencia está sobre todo en una persona como tú, ¿no? Enérgica y con esa alegría, pues eso es que tú has descansado bien, yo estoy seguro.
Sí, 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 sí. Evidentemente he descansado bien. Y descanso bien porque tengo muchos productos de mi colchón en cama, en casa. Porque sí, sí, ¿no? Es cierto, o sea, tal como se lo cuenta a los oyentes. Así que no les estoy mintiendo. Por cierto, 2022, ¿presenta mi colchón algunas novedades importantes para este próximo año?
Pues sí, pues aparte de renovar nuestra gama de productos Nessen, que es nuestra firma exclusiva en la que volcamos toda nuestra experiencia y saber hacer, aparte, bueno, pues como empresa malagueña, el orgullo de comentaros que vamos a abrir tiendas ya en Andalucía y que vamos a empezar una expansión, bueno, pues pasito a pasito, abriendo en el primer trimestre en Motril, y la siguiente plaza, que será Chiclana de la Frontera.
Qué bueno, allí Chiclana de la Frontera. Un poquito de vino de Chiclana y luego a dormir en un colchón, mi colchón, que está muy bien. Eso está muy bien, estupendo, perfecto. Bueno, pues ya veis, expansión del grupo Mi Colchón, grupo malagueño por excelencia, por algunos sitios de Andalucía, cosa que nos agrada muchísimo. Pues Ángel, gracias por estar con nosotros. Suerte para el año 22 y feliz año.
Un placer, encantado y feliz año a todos vosotros y a todos vuestros oyentes.
Igualmente,
gracias.
Gracias. Ya recuerda, Nórdico Básico Peplumón Island 20, 220 por 220 de mi colchón que regalamos en nuestra cesta. Málaga@cope.es, el correo al que debes escribir con tu nombre y apellidos y teléfono para poder participar en este juego. Nos vamos a la provincia. Recalamos ahora en la localidad de Mijas. Ya sabes que estamos de ruta por la provincia. Estamos poniéndonos en contacto con algunos ayuntamientos de la provincia de Málaga para hacer un poco balance del año 21 y previsiones para el 2022. Y en Mijas tenemos que saludar al alcalde de esta localidad, José L. González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, aquí estamos balanceándonos, como suele decirse, en estos casos. Por cierto, antes de hacer balance, José L., estamos al filo de terminar el año y con una semana puesta a la vista en la cabalgata de Reyes. Estos dos asuntos, ¿cómo los afronta el Ayuntamiento de Mijas?
Bueno, pues con responsabilidad, ¿no? Que creo que es lo que toca, hay que dar ejemplo. Y en este caso, pues, por ejemplo, las cabalgatas de Reyes hemos acordado con sus majestades que van a ser estáticas, van a estar en unas grandes plazas y ubicaciones de nuestro término municipal y precisamente con la intención de, bueno, de que se mantenga la distancia de seguridad, que todos los niños y niñas de Mijas puedan ver a sus majestades, hacerse fotos con ellos, recoger sus caramelos, pero eso sí, evitando aglomeraciones. Y en este caso, pues todos con mascarillas que ahora mismo hay que cuidarse.
Está claro. Pues eso es lo primordial, cuidarse. Y para mañana nada de fiesta de fin de año ni nada por el estilo, ¿no?
Nada, todo eso también ha quedado anulado, la tradicional fiesta de fin de año. Y bueno, esperábamos poder celebrarla, la verdad. Pero está claro que con esta incidencia tan enorme que estamos teniendo con Omicron, pues hay que ser un poquito más pacientes.
Está claro. Bueno, pues esa es la actualidad de prácticamente toda la provincia y todos y cada uno de nuestros municipios con respecto a las fiestas de fin de año, con respecto a la cabalgata. Pero como decíamos, estamos cerrando el año 2021. ¿Qué balance podemos hacer de cómo se ha comportado en Mijas, en el municipio, este año que termina?
Bueno, pues ha sido un año muy intenso, ¿no? Casi como el 20, aunque parece que todavía estamos en el año 20 porque la verdad es que ha sido un año largo y la verdad que, bueno, principalmente nos hemos centrado en intentar que nuestros hosteleros, el sector turístico, aguante esta situación tan complicada en este último año, sobre todo ayudándoles con un plan de ayudas directas por parte del Ayuntamiento de Mijas, que ha sido, la verdad, que pionero. En dos años pues hemos previsto casi 22 millones de ayudas a la hostelería, al sector turístico, y eso pues nos ha ayudado a que seguramente a partir del año 22, una vez que salgamos de la crisis sanitaria en la que estamos inmersos, pues salgamos en una posición quizá de mayor fortaleza, ¿no? Recordemos que en la Costa del Sol y Mijas, como tercer municipio de la provincia de Málaga, pues tenemos muchísimos empleados que dependen directa o indirectamente del sector turístico, y por eso pues tenemos que, en ese caso, arrimar el hombro.
Está claro. Un año 21 que está a punto de finalizar y un 22 que evidentemente está a punto de entrar. Me imagino que, como casi todos los municipios malagueños, Mijas tendrá muchos proyectos para afrontar el 22, pero si tuviéramos que destacar, José Le, alguno en especial, ¿cuál sería el más destacado?
Pues por destacar alguno, pues quizá el más ambicioso y con el que estamos trabajando con más cariño en estos dos últimos años, de forma además muy discreta, es el Festival de Música Internacional Calamija, que hemos anunciado ya de cara al septiembre del año 22, donde vamos a tener a artistas internacionales como Liam Gallagher, como Arctic Monkeys, y está siendo un festival que en sus primeros meses de vida, y todavía tenemos casi un año por delante, hemos vendido ya casi 20.000 abonos. Uh-huh. y la verdad que en él tenemos puestas muchas ilusiones, ¿no?, de trabajo detrás, y bueno, ya parece ser que poco a poco que se acerca la fecha, y también obviamente por el volumen de venta de esos abonos, pues estamos viendo que está funcionando muy bien, ¿no? Ese quizás ya ha sido uno de los mayores esfuerzos. Además, lo hemos tenido que retrasar por la pandemia, porque era un proyecto que teníamos previsto que se ejecutara en el año 20 o 21, y bueno, pues finalmente nos vamos a ir al 22, y estoy convencido que va a ser un éxito.
Sin duda alguna, esperemos que así sea. Me alegro mucho que uno de los grandes proyectos de el Ayuntamiento de Mijas sea esa apuesta por la cultura y por la cultura musical en especial, cosa que a mí particularmente me agrada mucho. Pues José Le González, suerte para esos proyectos, suerte para este fin de año, que salga todo fenomenal y que se entre con buen pie, así que feliz año.
Igualmente, feliz año para vosotros y un saludo a todos los malagueños y malagueñas que nos escuchan, que siempre son bienvenidos en Mijas. Que lo pasen bien y a cuidarse mucho en esta fecha.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Estamos ya prácticamente terminando el año 2021, va a comenzar 2022, y siempre cuando llega un nuevo año empezamos con los nuevos propósitos. ¿Cuál es uno de los propósitos que nos hacemos todos los años? Pues hacer más deporte, más vida sana, caminar más, etcétera, etcétera. Bueno, pues te voy a hacer una propuesta que es ineludible para hacer ese tipo de actividad, porque la Gran Senda de Málaga actualiza el recorrido de sus 35 etapas que alcanzan los 856 kilómetros. No te digo que te lo hagas todo de una vez, no, hártelo poquito a poco y despacito, ¿verdad? Pero háztelo, porque merece la pena. Cristóbal Ortega es el diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior, Cambio Climático, bueno, y ahora muchas cosas más, pero en fin, fundamentalmente de esto. Cristóbal Ortega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Buenas tardes, me imagino que todo el mundo pensando en esos buenos propósitos, uno de esos propósitos es hacer deporte. ¿Qué mejor deporte que caminar por la Gran Senda de Málaga, verdad?
Pues la verdad es que sí, que tenemos una infraestructura en el medio natural, en plena naturaleza, a disposición de todos los malagueños y de todos los visitantes, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y la envidia de muchos territorios. Tenemos un recorrido circular que recorre toda la provincia y, como bien decía, acabamos de actualizar, porque, bueno, nació con en torno a los 600 kilómetros, pero ya vamos por más de 800. Y lo que hemos hecho es actualizar pues todas esas informaciones, todos esos senderos que se han ido incorporando, las seis variantes que ya tiene Gran Senda de Málaga, y bueno, y lo que se ha convertido, que es un auténtico atractivo para la provincia, pero sobre todo para los malagueños, ¿no? La verdad es que es algo, bueno, que tenemos a disposición de todos, que, bueno, la pandemia ha traído muchas cosas malas, pero algo muy bueno es que cada vez son más las personas que se aventuran a salir a conocer el campo, a conocer nuestro entorno, y ahí ha estado la Gran Senda de Málaga jugando un papel fundamental.
Está claro. Por cierto, Cristóbal, ¿esa actualización es solamente una actualización en cuanto a kilómetros o también en cuanto a infraestructuras que hay alrededor de esa senda?
Pues nosotros lo que hemos hecho con esta actualización es, bueno, como bien sabéis, los senderos tienen una matriculación, tienen unas características y todo eso, pues bueno, pasa a formar parte de los datos que tiene la Federación de Montaña y los datos que al final se extrapolan al resto de portales, aplicaciones y, bueno, toda la información que tenemos a disposición de los turistas, ¿no? Lo que hemos hecho con esta actualización es, bueno, poner al día todas las incorporaciones que se han realizado en cuanto a nuevos senderos, a nuevas señalizaciones, a nuevos hitos, porque, bueno, la Gran Senda de Málaga es algo más que un sendero, ¿no? Son también puntos de interés gastronómico. Lo que hemos hecho es actualizar toda la información, todo lo que se ha ido incorporando y, digamos, resetearlo y ponerlo al día, bueno, hasta el día de hoy, todo lo que está perfectamente actualizado y a partir de ahora, pues bueno, todo lo que se incorpore lo incorporaremos en las siguientes actualizaciones. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, ponerla al día, poner todos los datos exactos, porque bueno, también hay lugares que han modificado el trazado o lugares donde, bueno, se ha incorporado un lugar de interés o un negocio que un lugar de, bueno, de para poder sellar los pasaportes. Toda esa información la hemos actualizado, la hemos puesto en el portal web, en la aplicación y en todas las plataformas que está la información de la Gran Senda de Málaga.
¿Esa actualización de la Gran Senda de Málaga incluye también la senda litoral o es una cosa aparte?
Sí, la senda litoral es la parte de Gran Senda que recorre el litoral de la provincia. Uh-huh. Senda litoral, lo que pasa es que como todavía no está totalmente, conectada, no tiene su matriculación y no tiene, bueno, la homologación final. Un sendero para homologarlo y para poder matricularlo y poder ponerlo al servicio tiene que tener, pues bueno, todas las características, como es lógico tener una comunicación. Senda litoral, como bien sabéis, todavía, desgraciadamente, hay puntos donde no están conectados y por lo tanto no podemos registrarla como un sendero, pero sí que es verdad que la estamos disfrutando, está a disposición de todos nuestros vecinos y la verdad que es un auténtico lujo un día como el de hoy, en 30 de diciembre con 22, 23 grados, poder pasear por la orilla del mar, por el litoral malagueño, es un auténtico lujo y podéis verlo cómo están todas las pasarelas, las partes de la costa malagueña llenas de turistas y de malagueños que aprovechan el tiempo y bueno, y estas fechas donde hay más tiempo libre.
Está claro. Bueno, pues a disfrutar de la senda litoral, que es lo que nosotros te proponemos desde aquí, que para hacer ejercicio es lo mejor que se puede hacer y que se puede disfrutar en estos días que llegan ahora después de los atracones navideños, ¿verdad? Para hacer un
sí, la verdad que uno de los mejores planes que podemos tener es este, ¿no? Poder descubrir nuestra provincia, utilizar todas estas infraestructuras y bueno, y ponerla en valor, porque no hay nada mejor que bueno que conocerlas para disfrutarlas, sobre todo para darlas a conocer también a nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros allegados.
Está claro. Pues ojalá sea así y la gente la disfrute muchísimo. Cristóbal Ortega, gracias por atendernos. Feliz año.
A vosotros, feliz año a todo el equipo de COPE y a todos los oyentes y que bueno el 2022 venga cargado de buenos momentos y olvidemos todo esto que desgraciadamente nos ha tocado vivir.
Así sea, gracias.
Un fuerte abrazo.
Llega el fin de año, llega el año 2022, pero llegan también los Reyes Magos. Y atención porque te voy a proponer algo que tiene que ver con los Reyes Magos y con una gran recogida de juguetes que se está organizando en el Museo Automovilístico y de la Moda. Elvira Carrera, directora de operaciones del museo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo va esa gran recogida de juguetes que ya sé que está en marcha, pero que hasta el día 3 de enero me parece que todavía se puede participar en ella, ¿no?
Así es, pues va fenomenal. Mira, el último recuento que ha sido esta mañana, llevamos casi 200 juguetes.
Ah,
o sea que genial, muy bien. Queremos dar las gracias a todos.
Estamos hablando de juguetes nuevos o juguetes usados, pero en buen estado, ¿no?
Eso es, nuevos o seminuevos, siempre decimos lo mismo. No se trata de que demos los juguetes que se han quedado viejos y tenemos en casa que vamos a tirar, no se trata de eso ni mucho menos. Claro. Sino bueno, que hagamos una pequeña... echemos un vistazo por casa y seguro que hay algo a lo que los peques ya no juegan o incluso les podemos explicar que hay otros niños que no tienen las oportunidades que ellos tienen y que elijan ellos algún juguete que esté en buenas condiciones para otros niños. Y de eso se trata de juguetes que estén prácticamente nuevos o nuevos.
Este año, por cierto, esa gran recogida de juguetes va a ir a favor de la Fundación Nena Paine para, evidentemente, todos los niños que forman parte de esa fundación y de esa asociación. Los que quieran aportar su granito de arena, ¿qué es lo que tienen que hacer, Elvira?
Pues mira, como bien dices, en esta ocasión es para la Fundación Nena Paine, que entramos en contacto con ella hace ya unos meses y bueno, nos encantó la forma de trabajar que tenían y quisimos estar con ellos de otra forma, por eso lo elegimos. Y la forma de colaborar, pues nada, muy sencillo. Nosotros estamos en el museo en horario habitual, es decir, de 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Y después desde las 4 hasta las 7 pueden acercarse con sus juguetes, lo dejan allí en taquilla, la persona que está en taquilla les atiende y nosotros nos encargamos de prepararlo todo para hacérselo llegar a los Reyes Magos, que son quienes definitivamente lo entregarán a todos los niños.
Uh-huh. Hasta el día 3 de enero hay tiempo de acercarse al Museo Automovilístico y de la Moda y llevar allí esos juguetes para esa gran recogida a favor de la Fundación Nena Paine. Por cierto, que hoy habéis terminado con los talleres de Navidad, ¿no?
Sí, así es. Bueno, algunos han tenido que ser pospuestos,
claro.
Ya se cambiará la temática, pero bueno, uh-huh. Nosotros seguimos intentando todo aquello que se pueda y que esté dentro de hacer las cosas de manera responsable, la llevamos a cabo. En este caso, los últimos talleres no han sido posibles celebrarlos, pero sí que seguiremos pronto con los talleres habituales del museo, todos los sábados, los talleres creativos, uh-huh. Y retomando cositas poquito a poco. Es verdad que teníamos previsto una cabalgata muy original con los Reyes Magos el mismo día 4, que serán entrega de los juguetes a la asociación, para que todos los niños pudieran disfrutar de los Reyes en persona, y este año no va a poder ser, lo haremos el año que viene, si Dios lo permite, uh-huh. Y ya está, eso es lo que nos ha tocado, ¿no? Claro, otra vez más.
Está claro. Por cierto, aprovechando que termina el año y comienza el 2022, ¿alguna novedad que se pueda contar del Museo Automovilístico y de la Moda para el nuevo año?
Estamos trabajando en algunas cositas de forma muy importante, por ejemplo, lo que es el tema de la internacionalización, el mercado chino, que es en el que estamos haciendo ahora mismo más esfuerzos. Vamos a seguir durante 2022, hemos presentado un vídeo en chino dirigido a este mercado y lo estamos llevando a través de plataformas y redes del mercado asiático para su difusión. Y luego vamos a hacer también bastante hincapié en el tema de la inclusión. Queremos tener un museo que sea totalmente accesible para todo el mundo y en todos los sentidos, y durante este año vamos a trabajar en ello especialmente también.
Uh-huh. Pues estaremos pendientes de esas novedades del Museo Automovilístico y de la Moda para el año 2022 y sobre todo lo más importante ahora, acercarse por allí, por el edificio antiguo, edificio de Tabacalera, donde se encuentra su sede, para dejar esos juguetes nuevos o seminuevos, pero en buen estado, para esa gran recogida que hasta el día 3 de enero se va a efectuar. Pues gracias por atendernos, Elvira, que vaya todo bien y que tengas una buena entrada de año.
Igualmente para ti, para todos y para todos los oyentes, por supuesto. Feliz año nuevo a todos y que el 2022 venga cargado de cositas buenas, que ya tenemos ganas.
Ojalá sea así. Gracias.
Gracias.
¡Ay, los Reyes Magos! Sí, 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 están ahí a la vuelta de la esquina. Probablemente más de uno habrá ya escrito su carta, otros todavía la están escribiendo y otros ni se habrán acordado todavía de escribirla. Pues ya va siendo hora, ¿eh? Porque ya cada vez queda menos tiempo para poder echarla en el buzón real y todas esas cosas. Una de las cosas que se suelen poner mucho en las cartas a los Reyes Magos son libros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy de los que pongo muchos libros todos los años. No me echan todo lo que pido porque si no me echarían de casa fundamentalmente por cubrir tanto espacio con literatura. Pero, en fin, yo pido todos los años libros por si acaso. Y te voy a recomendar un nuevo libro porque tras el éxito de una trilogía, Tu nueva vida, una escritora fuengiroleña, se llama Irene Cañamero, acaba de publicar su cuarto libro que se llama Confianza. Y todo esto tiene que ver, pues, no solamente con un nuevo libro, sino con querernos un poquito más. Irene Cañamero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, porque tú eres coach transpersonal, terapeuta de bioemoción, eres enfermera, en fin, que esto de querernos un poco más también se verá de alguna manera reflejado en este libro que acabas de publicar, ¿no?
Mucho, es súper importante aprender a querernos a nosotros mismos y más en estos tiempos, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo.
Efectivamente. Oye, confianza, confianza es el título del libro, pero confianza en uno, confianza en los demás, confianza en el destino, confianza en el desarrollo, el devenir de las circunstancias, ¿en qué hay que confiar?
Mira, sobre todo hay que confiar en uno mismo y esto te lo trabajas tú. Entonces, confianza en general, en la vida, pero sobre todo confianza en mí, en que yo soy capaz de afrontar lo que sea que venga y de trabajarlo, ¿no? De aprender de ello para superarlo. Confío en que yo soy capaz de superar lo que sea que venga a mi vida.
Una persona que tenga dudas en ese aspecto, si lee este libro tuyo, puede aclararle un poco más el panorama y ayudarle de alguna manera a salir adelante.
Puede ayudarle mucho. Mira, este, como bien has dicho, es el cuarto libro, hay una trilogía previa, que al final es un trabajo, es como un proceso, ¿no?, de desarrollo personal. Pero este cuarto libro, Confianza, está muy clarito, muy facilito, tiene muchos ejercicios prácticos, tiene muchos testimonios de gente que ha cambiado su vida gracias trabajar en la confianza. Entonces, como que te lleva de la mano, es muy guía, es muy facilito de hacer para tú poder vivir desde la confianza, ¿no?
Está muy bien eso que has dicho de los ejercicios prácticos, porque claro, la lectura solamente como tal está muy bien, pero si además el libro te pone en antecedentes sobre cosas que puedas hacer, que puedas poner en práctica para descubrir esa confianza o tenerla un poco más presente, eso está bien. Son muchos consejos, son muy complicados a llevar a cabo esas experiencias.
Son muy fáciles de llevar a cabo, porque mira, te voy a decir una cosa, hay muchos libros de autoayuda, pero la teoría y el leer, como tú has dicho antes, pues hay veces que no nos sirve. Y lo que todos queremos cuando leemos este tipo de libro es transformar nuestra vida, ¿no? Que nuestra realidad cambie, que me sirva de algo y que me digas cómo se hace, porque si no, ¿para qué sirve la teoría? Exacto. Entonces, todos estos libros van muy enfocados a cómo yo puedo transformar mi vida, que yo vea el resultado, uh-huh. Que no solo sea una teoría.
Efectivamente, que no sea solamente la teoría, que se pueda poner en práctica y que sea sencillo ponerlo en práctica, que no nos metamos en líos y ahora, a la hora de poner en práctica los consejos del libro, tengamos que montar un entorno a nuestro alrededor que sea imposible de llevar a cabo. ¿Confianza? ¿Está en cualquier tipo de librería o en alguna librería especializada? ¿Dónde lo podemos encontrar, Irene?
Pues Confianza ahora mismo lo podemos encontrar en la web. Todavía no está en Amazon, que los demás sí están en Amazon y sí están en alguna librería de Málaga y Fuengirola, pero en la web están todos, que es www.manualparatunuevavida.com. Uh-huh. Aquí tenéis los cursos, los libros, meditaciones gratuitas, un montón de vídeos, un montón de información.
Ajá. Manualparatunuevavida.com, ese es el, esa es la web donde puedes encontrar no solamente la trilogía Tu Nueva Vida, sino este nuevo libro, este cuarto libro ya, de Irene Cañamero, de esta fuengiroleña que se titula Confianza. Pues Irene, gracias por estar con nosotros un ratito. Suerte para este nuevo libro, que vaya fenomenal, y feliz año.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Igualmente. Por cierto, si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado, desde 4.000 hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis. Y ya sabes, con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Bueno, pues nos vamos a ir porque estamos al filo de las 2 de la tarde. Ya sabes que a esa hora seguimos con la programación habitual de la cadena COPE y que además tendrás a las 2:20 con Andrés García toda la información local y a las 3 todo el deporte con Javier Bautista. Así que esto no descansa. Mañana volveremos a encontrarnos, pero será en versión de mercados, comercios y cocina más COPE a partir de las 12:30. Y además será 31 de diciembre, último día de este año 2021. En fin, mañana nos encontraremos a esa hora y hoy hemos estado aquí, pues Javier Campos a los mandos y quien te habló, Pedro González. Que disfrutes del resto de la jornada y saca el bañador porque tal y como están las temperaturas para hoy, para mañana, vamos a tener que volver a las piscinas y a las playas en el mes de diciembre. Vale, adiós, adiós, adiós. Texas.